La linterna.
Colmen Arejo.
COPE. Estar informado.
Como cada miércoles hablamos en La Linterna de salud y ciencia con el director de la revista Cuau, con Jorge Alcalde. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
Vamos a hablar de correr porque se ha puesto muy de moda, cada vez somos más los que corremos. Yo también tengo que decirlo, Jorge. Y hay huesos que sufren más que otros cuando corremos. ¿Cuáles son?
Sí, pues posiblemente tú como runner pues tendrás cuidado en llevar unas buenas ropa deportiva, quizá un calzado adecuado para correr. No se puede correr con cualquier cosa. No se debería correr descalzo, aunque hay mucha gente que lo hace aprovechando la playa, ¿no? Correr descalzo. Yo no sé cuál es la parte del cuerpo que más te duele o más te dolía cuando empezaste a correr, si era más inferior, más la cadera, más
pues
las
fíjate,
rodillas.
Pues fíjate, las rodillas.
Las rodillas.
Las rodillas,
¿no? Las rodillas
sí.
son el centro capital de los impactos, según un estudio que se acaba de producir, de los impactos que generamos al correr. Aunque hay gente que lo duele la cadera, pero puede ser una cuestión postural, es una no tiene que ver con el impacto del running, de la acción de correr. Fíjate que cuando corremos, bueno, los que corréis, porque yo de reconocer que no profeso esa religión, pero bueno, los corredores más o menos dan una media de 150, 170 zancadas por minuto. Eso nos pone en 5.000 impactos contra el suelo cada media hora de carrera. Uh-huh. Son 5.000 golpes con nuestro peso corporal sobre una superficie sólida, uno tras otro, repetitivamente. Y que la energía, como nos explicó Newton, pues siempre que hay una acción se produce una reacción. O sea, de manera que siempre que damos un golpe con la pierna al suelo, se genera una fuerza en contradirección, hacia arriba, que se distribuye por nuestros huesos. El impacto primero es la planta del pie, pero generalmente, como casi nunca corremos descalzos, pues eso está bien absorbido por el calzado. Y esa energía va dispersándose poco a poco, va perdiendo fuerza hasta que llega a un nudo central, que es la rodilla, donde se junta la energía que sube del suelo con la energía de la siguiente zancada que estamos queriendo dar. Por eso las rodillas sufren tanto cuando se corre. Y después sigue diluyéndose la fuerza energética del impacto hasta que no llega prácticamente nada a la cadera. Y por supuesto, de la cadera para arriba no tenemos ningún efecto. Los efectos que podamos tener de movimientos incontrolados, de dolor o de agujetas de la cadera para arriba es porque, por ejemplo, el movimiento estamos haciendo mal. Pero si hacemos un buen movimiento de running, no deberíamos tener ningún problema en la parte superior del organismo. Bueno, esta investigación ha contado con varios centenares de voluntarios a los que se les ha introducido pues sensores en las zapatillas, cámaras, microcámaras que registran el movimiento de la musculatura, y ha permitido descubrir que efectivamente así es como se distribuye la fuerza del impacto de una zancada de un corredor habitual.
Yo tengo que confesarte, Jorge, que antes de empezar a correr me preguntaba por qué esta manía de la gente por correr. Y claro, esto es algo que viene de muy antiguo, ¿no? ¿Por qué corre el ser humano?
Bueno, se ha puesto de moda el running, o correr, o hacer lo que antes llamamos footing, o este tipo de deportes recreacionales. Y no es exactamente lo que ha hecho el ser humano de manera habitual desde que somos humanos, pero es verdad que el ser humano es una especie preparada para correr. Para correr de una manera determinada, para correr de fondo. Realmente, si somos algo, somos corredores de fondo. Cuando vivíamos en entornos muy abiertos, parecido a la sabana actual, nuestras capacidades cazadoras eran muy limitadas. No teníamos, evidentemente, armas de fuego, no podíamos cazar, las trampas eran muy rudimentarias, pues como mucho una lanza, el alcance de la lanza es muy limitado, y por lo tanto la forma de cazar, que todavía hoy en algunas tribus del centro de África se practica, era perseguir a las presas hasta la extenuación de la presa. Se perseguía una gacela y se le iba siguiendo, se escondía, seguía detrás de la gacela, y el ser humano adquirió la habilidad de tener una mayor resistencia en el trote leve, no en velocidad, no teníamos velocidad, pero sí en el trote leve, mayor resistencia que sus presas. Sobre todo que las gacelas y que otros herbívoros pequeños, que eran los que se cazaban. Cuando la gacela se cansaba de huir del ser humano, ya no podía seguir corriendo, y entonces es cuando se podía acercar lo suficiente y clavarle la lanza y comérsela. Bueno, eso ha generado una estructura corporal muy determinada del Homo sapiens, del ser humano. Ha generado, por ejemplo, que tengamos unos tendones, el tendón de Aquiles, muy potente. Precisamente por lo que hablábamos antes, para absorber esos impactos uno y otra vez continuados, que pueden generar daños. Somos una de las pocas especies animales que tenemos tan potente el tendón de Aquiles, que tenemos tan potente la musculatura alrededor de la rodilla y la rótula, precisamente también para evitar eso. Que seamos un poco rechonchos, somos un poquito muy gordos, mucha musculatura en las piernas, sobre todo en el muslo, en comparación con lo que debería ser para el resto de nuestro cuerpo. Un cuerpo naturalmente estilizado debería tener menos musculatura en los muslos y más musculatura en el pecho. Pero nosotros somos un poquito más así, más bajitos. Y que tengamos un aspecto físico, una parte física muy concreta de nuestra anatomía que no tienen otros animales, que es las posaderas, el trasero. Uh-huh. Lo tenemos así de prominente, de redondeado y de almohadillado en contra de lo que otras especies animales, precisamente para poder correr durante largas distancias, para servir de contrapeso a nuestro balanceo habitual y, por lo tanto, permitirnos mantener el centro de gravedad. De hecho, si miramos a los primates, ninguno tiene almohadilladas las posaderas, no tiene glúteos tan prominentes, porque veremos que un mandril lo tiene muy coloreado, muy escandaloso, pero con pellejo, con hueso, con poca musculatura. Eso de que nosotros tengamos las posaderas como las tenemos es fundamentalmente debido a que era la única manera de mantener el equilibrio sobre dos piernas durante mucho tiempo sin cansarnos, una especie de balanceo permanente. Así que gracias a que corremos tenemos el cuerpo que tenemos y ahora nos ha dado por correr más para cuidarlo más.
Bueno, está bien saber eso. Oye, Jorge, estamos en verano. Una de las cosas o de las escenas más bucólicas es ver la luna en la playa. Sí. Los que tienen la suerte de disfrutar de vacaciones en la playa estos sí. días. ¿Pero qué pasaría si no existiera la luna?
Claro, ¿cómo fíjate, además en agosto, fíjate, la luna de agosto, lo míticos que han sido, ¿no? Bueno, si no existiera la luna no estaríamos hablando, tú y yo aquí. Ah. No estarían escuchando nuestros oyentes. No existiría la vida en el planeta Tierra, posiblemente. Hay muchas condiciones que gracias a la luna se han producido en la evolución de la Tierra y que derivaron en el nacimiento de la vida. La luna es un hijo de la Tierra. La luna nació hace unos 4.000 millones de años desgajándose de un impacto de un meteorito sobre la Tierra. Mm. En la que buena parte de su formación, de su composición, es también mineral muy parecido al de la Tierra. Y en aquella época la Tierra giraba en una determinada dirección y con una velocidad que habría sido excesivamente rápida como para que existiese la vida en la Tierra. No se habría generado la atmósfera como se ha generado. La Luna, con su incidencia gravitacional, compensa la rotación de la Tierra. Es como si estuviese tirando un poquito de nosotros y la equilibra. La hace muy estable. Hay planetas como Marte, que tienen lunas, pero no tienen una luna tan grande, porque la peculiaridad que tiene nuestra luna con respecto a cualquier otra luna del sistema solar es que es la luna más grande en relación con su planeta. Uh-huh. No hay una luna tan grande en relación al tamaño de su planeta y tan cercana. Eso hace que nuestra órbita sea nuestra rotación sea muy estable. En Marte te decía que hay lunas, bueno, en otros planetas hay lunas, pero su rotación es muy inestable y hace que las estaciones sean pues muy erráticas, de muchísimo calor en verano, de cientos de grados, a muchísimo frío en invierno, de cientos de grados bajo cero. Y eso dificulta, sin duda, la vida. De manera que esa capacidad que tuvo de equilibrar el eje de la Tierra y la rotación terrestre permitió que hubiese cierta estabilidad, una tranquilidad media a lo largo del año que haga que la vida pueda aflorar en ella. Y una vez aflorado la vida, la Luna tiene otro efecto importante que es el control de las mareas. Entonces, uh-huh, sabemos efectivamente que la Luna interviene en cómo funcionan las mareas y sin ella no habría sido posible que la vida que nació en el mar se desarrollase como se ha desarrollado. Es muy probable que el juego de las mareas haya generado también una diversidad especial en la vida marina y eso después permitiera que esa complejidad, esa diversidad saliera del mar y se convirtiese en la gran biodiversidad terrestre que hoy tenemos. Pero hoy en día además hay animales que dependen fundamentalmente de la luna. Hay especies de coral que solo se reproducen en luna llena. Reciben el impacto de la luminosidad del sol rebotada en la luna y eso genera un estímulo químico que hace que se produzca la reproducción. Si la luna no existirían esas especies de coral. Ni que decir tiene de la inmensa mayoría de los animales nocturnos. Desde los búhos hasta otros animales que viven gracias a que la tenue luminosidad de la luna les permite salir y cazar y sobrevivir. Así que efectivamente no solamente nos perderíamos los paseos románticos en verano, ni nos perderíamos las películas de miedo a la luz de la luna llena, sino que directamente no existiría la vida en la Tierra.
Bueno, pues desde ahora vamos a mirar a la luna de otra forma, ¿eh?
le vamos a decir gracias, claro. Señora Luna, claro, muchas gracias por estar ahí y por habernos permitido hablar por la radio de vez en cuando.
Bueno, pues a quien damos las gracias es a ti, a Jorge, por acompañarnos un miércoles más aquí en La Linterna.
Ha sido un placer, como siempre. Igualmente. Venga, hasta otra.
Chao.